La Voz de América presenta.
Republicanos se alistan para la tercera noche de patriotismo partidario. Expectativas en Nicaragua por las elecciones en Estados Unidos. Reviven las manifestaciones por justicia racial tras una nueva agresión policial contra un afroestadounidense. Y la población en Texas se prepara para la llegada del poderoso huracán Laura. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Convención Republicana 2020, desde la primera dama Melania Trump hasta el secretario de Estado Mike Pompeo, celebraron el desempeño de la administración del presidente Donald Trump y animaron a su base política a apoyar la reelección del mandatario. Jacopo Luzzi tiene todos los detalles.
Una segunda noche de convención para celebrar los valores del Partido Republicano y la agenda del presidente Trump. Una larga serie de oradores se encararon temas caros al partido como la lucha contra el aborto, el respaldo de la economía y la crisis de los opiáceos. Mientras desde Israel, el secretario Mike Pompeo envió un mensaje celebrativo de la política exterior de Trump. Esto a pesar de tener un cargo gubernamental en el Departamento de Estado. En 75 años fue el primero en realizar una presentación de esta índole, tanto que el Congreso abrió una investigación sobre Pompeo y su papel en medio de una misión diplomática.
Hoy, gracias a la determinación y el liderazgo del presidente, el califato de ISIS ha sido aniquilado, su malvado líder Abu Bakr al-Baghdadi ha muerto y nuestros valientes soldados están de camino a casa.
Mientras la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, desde la Casa Blanca, tuvo el discurso principal de la noche, hablando de su historia personal y su marido.
En mi marido tendrán un presidente que no dejará de luchar por ustedes y sus familias. Veo lo duro que trabaja día y noche y a pesar de los ataques sin precedentes de la oposición y los medios de comunicación, no se rendirá.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bien, ahora vamos con Jorge Agobián, quien ha estado siguiendo los detalles de lo que se espera en esta tercera noche de la Convención Republicana. Jorge, ¿qué tal? Cuéntanos cuál es el tema de esta jornada y qué figuras darán sus discursos esta noche.
Hola Yasmín, hola a toda la audiencia del Mundo al Día. Pues el tema de esta noche es la tierra de los héroes y el discurso principal que se espera es el discurso de aceptación de su nominación como vicepresidente del vicepresidente Mike Pence y lo dará desde un histórico lugar en Estados Unidos, en Baltimore, el fuerte McHenry, donde pues tuvo lugar el himno de Estados Unidos, parte de lo que se inspiró su creador para escribir el himno de este país. Ahora, la jornada del día de ayer recibió muchas críticas por parte de los demócratas y los presentamos a continuación.
En un acto oficial sin precedentes, en una convención, Donald Trump presidió la naturalización de 5 inmigrantes, incluido un boliviano.
Nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros valores ahora son suyos para que los defiendan y vivan con ellos.
Trump, cuya política migratoria apunta hacia un sistema basado en el mérito y a favor de severas restricciones a la inmigración irregular, mostró su beneplácito ante los nuevos ciudadanos estadounidenses. Congratulations. La campaña de su contrincante demócrata Joe Biden reaccionó.
Los inmigrantes y los latinos no son accesorios y estos gestos vacíos no nos harán olvidar los fracasos de Donald Trump.
Resaltando el sueño americano, los republicanos mostraron su visión de Estados Unidos como una tierra de oportunidades, moderando el tono de la noche anterior y su posición sobre la seguridad nacional.
Nuestro presidente está en esto de construir un Estados Unidos más seguro y fuerte.
El presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, tuiteó sus críticas.
Trump ha separado familias, ha puesto a niños en jaulas, ha atacado a DACA y ha pintado a los inmigrantes como criminales mientras miles de familias esperan asilo en la frontera.
La primera dama Melania Trump, una inmigrante naturalizada en 2006, cerró la segunda jornada elevando el lema de la noche.
Como una inmigrante y una mujer muy independiente, entiendo el privilegio que es vivir aquí y disfrutar las libertades y las oportunidades que tenemos.
Ahora, el discurso también que se espera esta noche es el de la segunda dama de Estados Unidos, además de Kellyanne Conway, la asesora del presidente Donald Trump desde 2016, quien anunció el fin de semana que dejará la Casa Blanca por razones personales. Por supuesto, la mirada está puesta en este jueves, cuando el presidente Donald Trump realizará su discurso de aceptación desde los jardines de la Casa Blanca. Jazmín.
Le agradecemos a Jorge Agobián por toda la información. Y en Nicaragua hay mucha expectativa por la contienda electoral entre el Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos. El interés surge principalmente por la forma en que se manejará la política exterior, especialmente hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos tiene los detalles.
La oposición nicaragüense sigue de cerca las próximas elecciones de Estados Unidos que se realizarán en noviembre. Para José Palé, integrante de la coalición nacional, la política de la Casa Blanca hacia Nicaragua no cambiará, incluso si gana los comicios el Partido Demócrata.
Tanto los demócratas como los republicanos han sido contundentes y han coincidido en la necesidad de buscar cómo se restaure plenamente la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, coincide con Palé en que la situación política del país seguirá en la agenda estadounidense.
Nicaragua va a seguir estando en el ojo de la atención de cualquier administración que llegue a la Casa Blanca.
Mientras que algunos funcionarios de gobierno, como el diputado oficialista Luis Barbosa, no creen que mejoren las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos, gane quien gane. El legislador culpa a la política norteamericana de la guerra de los 80 y de la pobreza que vive el país.
A nosotros se nos impuso una guerra y se da un enfrentamiento donde abonamos este país con más sangre, 50,000 muertos. Eso es lo que generó esa intervención de Estados Unidos.
En los últimos 2 años, la política de la Casa Blanca hacia el gobierno de Ortega ha estado marcada principalmente por las sanciones a más de 20 de sus funcionarios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y mientras tanto, las calles de Kenosha, en el estado de Wisconsin, se han convertido en el escenario de manifestaciones donde los participantes piden justicia para un hombre afroestadounidense baleado por la policía. Celia Mendoza nos tiene los detalles de lo que está sucediendo.
Manifestaciones pacíficas durante el día y violentas durante la noche son el resultado de un encuentro entre la policía de Kenosha, Wisconsin, y Jacob Blake Jr., de 29 años, quien recibió por lo menos 7 disparos en la espalda mientras intentaba acceder a su vehículo en el que estaban 3 de sus 6 hijos.
Si Jacob supiera lo que está pasando en lo que respecta a la violencia y la destrucción, estaría muy disgustado.
Las autoridades han pedido a la comunidad que espere a que se lleve a cabo la investigación del Departamento de Justicia de Wisconsin. Sin embargo, el video del incidente ha encandecido los ánimos en las calles, donde, según reportes de medios locales, un hombre blanco con un rifle arremetió contra los manifestantes durante la última noche de protestas. Mientras tanto, Blake sigue hospitalizado, según su abogado Benjamin Crump.
The medical diagnosis right now.
El diagnóstico médico en este momento es que está paralizado y debido a que esas balas le cortaron la médula espinal y destrozaron algunas de sus vértebras, se necesitará un milagro.
La familia Blake decidió presentar una demanda civil mientras el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró estado de emergencia y autorizó la presencia de hasta 250 miembros de la Guardia Nacional en las calles de Wisconsin. Celia Mendoza, Voz de América.
Y al volver, Texas empieza a sentir el impacto del huracán Laura antes de su llegada a tierra. Les contamos en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad.
prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Residentes del sudeste de Texas comenzaron a sentir este miércoles los primeros efectos del huracán Laura, que según los pronósticos llegará a las costas de Texas y Luisiana con un gran potencial destructor. Nos informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Miles de tejanos residentes de la zona costera recibieron instrucciones de abandonar sus casas y buscar refugio como medida de precaución ante la inminente llegada del potente huracán Laura.
Es mejor estar a salvo que lamentar. Se supone que llegue a eso de las 3 y se está volviendo peligroso.
Se espera que el fenómeno meteorológico toque tierra en un punto cercano a la frontera entre Texas y Luisiana en la madrugada del jueves, como un potente huracán categoría 4 con vientos en el rango de los 200 kilómetros por hora. Los primeros vientos asociados con la tormenta se sentirán desde la tarde de este miércoles. En la isla de Galveston, a unos 72 kilómetros al sudeste de Houston, residentes y comerciantes resguardaban sus viviendas y negocios antes de cumplir con la orden de evacuación obligatoria emitida por las autoridades. Joel Araujo apretaba el paso para continuar con sus preparativos.
Tener lo más indispensable de agua, comida enlatada, gas sobre todo porque hay que evacuar.
Gobiernos locales dispusieron de autobuses para trasladar a zonas seguras a quienes carecen de transporte. Se pronostica que en esta isla de 47 mil habitantes, la marejada ciclónica pudiera cobrar cientos de vidas si se ignoran las órdenes de resguardo. El gobernador del estado ya activó a la Guardia Nacional para ayudar en las tareas de respuesta y recuperación. El huracán Laura se dejará sentir en Texas justo cuando se cumple el tercer aniversario del devastador huracán Harvey, que en 2017 destruyó más de 200 mil viviendas y provocó sobre 100 mil millones de dólares en daños en esta parte del estado. Arnaldo Rojas, Voz de América, Galveston, Texas.
Los incendios forestales en California siguen siendo un desafío para los batallones de bomberos, pues aún están muy lejos de ser contenidos. Tenemos toda la información con Verónica Villafañe.
Condiciones climáticas favorables y un aumento en el nivel de humedad en el área están ayudando a los bomberos a combatir 3 monstruosos incendios forestales en el norte de California que ya han consumido más de 600.000 hectáreas. Los 3 forman parte de los denominados incendios Lightning Complex, o sea, que son conjuntos de múltiples fuegos provocados por rayos caídos y abarcan extensas zonas en el área de la Bahía de San Francisco. Los más de 14.000 bomberos batallando las llamas han hecho algunos avances, pero todavía hay muy poca contención. El segundo incendio más grande, el que está azotando el Valle de Napa desde hace 8 días, está contenido en un 33%. El complejo SCU, que comprende 5 condados, incluido el de Santa Clara, tiene un 25% de contención tras estar ardiendo durante los últimos 7 días. Y el de la zona de Santa Cruz, apenas un 17%. Más de 130 mil personas aún están bajo órdenes de evacuación. Algunas pudieron regresar a sus hogares el martes, pero casi 80 mil residentes obligados a abandonar sus casas en las montañas de Santa Cruz la semana pasada aún no tienen un plazo para cuándo podrán regresar. Jefes de bomberos a cargo dicen que aunque el clima pronosticado para los próximos días seguirá siendo favorable para acorralar los incendios, no tienen idea de cuándo podrían tenerlos bajo control total. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Ya entraron en efecto las nuevas medidas para los solicitantes de asilo que fueron anunciadas desde hace 3 meses por el sistema de inmigración de Estados Unidos. Laura Sepúlveda habló con una abogada quien explica los retos que enfrenta ahora esta población.
El pasado 22 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional implementó nuevas normas para solicitantes de asilo para, y citamos, disuadir a los extranjeros de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Las mismas entraron en vigor este 25 de agosto, generando retos tanto para esta población como para sus representantes legales.
Ahora, una persona que está aplicando a permiso de trabajo en base a una aplicación de asilo ya no tendrá que esperar solamente 180 días, va a tener que esperar un año completo desde que Inmigración recibe su aplicación para poder ser elegible a permiso de trabajo.
Claudia Bernal, abogada de Inmigración, asegura que esto dificulta los procesos a los solicitantes, pues es un tiempo en el que legalmente no pueden trabajar, a lo que se suman costos que anteriormente no existían.
Ahora hay que pagar un derecho adicional, un pago de $85, ese es el monto para la evaluación de nuestras huellas digitales, del aspecto biométrico, lo que antes no se tenía que pagar. Las aplicaciones de asilo a partir de la fecha ya no son gratuitas, habrá que pagar un derecho de $50.
Pese a ello, aclara la abogada Bernal que esto no ha desmotivado las aplicaciones, sino que por el contrario ha aumentado la intención de los solicitantes de hacer su proceso prontamente.
Tenemos conocimiento que el número de aplicaciones no necesariamente ha bajado, muy por el contrario, se ha incrementado, puesto que la gente todavía sigue pensando que las cosas se van a poner todavía peor y este es el momento de inmigrar, de intentarlo.
La norma además establece que las personas que deseen solicitar este recurso deben hacerlo dentro del primer año desde su última entrada al país. Quienes tengan antecedentes criminales no serán elegibles para recibir esta protección en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una dura temporada en Estados Unidos auguran los expertos por la convergencia del COVID-19 y la habitual epidemia de influenza. Jorge José Pernalete nos dice que autoridades sanitarias instan a la población a vacunarse contra la gripe.
Además del COVID-19, sobre Estados Unidos se cierne otra amenaza potencial de salud pública, la epidemia de influenza. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que este tipo de gripe cobró unas 62.000 vidas en el país durante la temporada 2019-2020. La combinación con el nuevo caso de coronavirus podría ser letal.
Esta podría ser una de las peores temporadas que hemos tenido desde una perspectiva de salud pública con COVID y la gripe al mismo tiempo.
Esta alarma es lo que hace a los CDC a instar a la población de Estados Unidos a vacunarse contra la influenza, cuya colocación aún está por debajo del 50%. Una reducción de pacientes por esta enfermedad puede aliviar la ocupación hospitalaria y garantizar camas para enfermos afectados por COVID-19.
Una mala temporada de gripe realmente puede poner a ciertos hospitales en situación de apuros médicos. El COVID obviamente tiene ese potencial. Tenemos ambos sucediendo al mismo tiempo.
Esta preocupación se une al pronóstico de una recuperación económica muy lenta, estimada por expertos de la Universidad de Yale.
Creo que pasarán varios años antes de que podamos empezar a pensar en volver a niveles prepandémicos.
A pesar de una disminución del 21% en la curva de contagio, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registró más de 33.000 nuevos infectados en la pasada jornada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, Colombia abrirá centros nocturnos, pero no ofrecerá bebidas alcohólicas. Las reacciones al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Venezuela hay preocupación por la posibilidad de que el gobierno en disputa compre misiles aéreos a Irán. Álvaro Algarra nos cuenta que el tema también llama la atención a nivel internacional.
Durante una reunión virtual, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró recientemente que a su juicio no es mala idea que su gobierno compre misiles antiaéreos a Irán, un cercano aliado. Todo esto ocurrió después de que el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, trajera el tema a colación.
No se nos había ocurrido, padrino, qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar.
Tras el anuncio en las calles de la capital venezolana, se pudo constatar opiniones contrapuestas.
De lo que yo estoy consciente es de algo: si nos atacan, tenemos que defendernos.
Oye, me parece que tenemos otra serie de necesidades mucho más importantes. Por ejemplo, estamos viviendo una pandemia.
La internacionalista Giovanna De Michele, por su parte, indicó que la posibilidad de compra de misiles a Irán por parte de Venezuela plantea una profunda desconexión de Maduro con el pueblo y causará una gran preocupación en los países de la comunidad internacional.
Que si bien de lo que se trata es de una transacción comercial, la adquisición de misiles balísticos supondría, entre otras cosas, por ejemplo, la presencia de iraníes en territorio venezolano para darle entrenamiento a quienes vayan a manipular los misiles. Y no olvidemos que Irán ha sido objeto inclusive de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
Maduro recalcó que si la operación llegara a concretarse, no sería ilegal porque Venezuela no tiene prohibición de comprar armamento. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Colombia se prepara para la reapertura gradual de bares y discotecas, pero con una anomalía. No se podrá ingerir bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos. Tampoco estarán disponibles las pistas de baile. Jair Díaz habló con los empresarios.
La llegada del coronavirus no solamente fue una prueba de fuego para la salud, sino también para la economía. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el del entretenimiento nocturno, entre ellos bares y discotecas. En Colombia, para recuperar este sector, se estableció una propuesta para su reapertura: bares sin bebidas alcohólicas.
Empezamos ya a avanzar en los protocolos de bares y esperamos también una recuperación de la vida productiva con mucha responsabilidad.
La decisión entre los propietarios de estos establecimientos generó opiniones divididas. Es el caso de Gregorio Fandiño, quien ve en este decreto una nueva ilusión para abrir su negocio.
Es una oportunidad de mostrar la tarea bien hecha en protocolos de bioseguridad. Entonces veo con mucha esperanza que los bares vayan a tener una apertura.
Para Javier Velázquez, propietario de una discoteca, esta medida no ayuda a la recuperación económica ni mantiene a flote este sector que lleva más de 160 días cerrado.
Es difícil poder mantener los gastos de nuestra operación únicamente con comida. Nuestro grueso es el licor.
La Voz de América consultó a la barman Camila Pérez, quien destacó que las bebidas sin alcohol ya venían en crecimiento antes de la pandemia.
En algunos países se hacía la experiencia de coctelería sin alcohol, pero el entretenimiento no siempre tiene que estar ligado al alcohol.
En Colombia aproximadamente el 60% de estos establecimientos de entretenimiento se han declarado en bancarrota por culpa de la pandemia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y Alonso Castillo nos cuenta detalles de un sueño llamado Hogar, los relatos de una escritora que emigró a Estados Unidos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Recuerdos, vivencias y textos literarios se mezclan en una exposición que busca generar experiencias transformadoras a través del arte. Alonso Castillo entrevistó a los encargados de esta muestra de arte chicano.
Tres generaciones de artistas unen su talento para expresar vivencias que amalgaman con el texto de la novela Un sueño llamado Hogar, de la escritora Reina Grande, en el que la autora narra los desafíos que enfrentó como inmigrante. La exposición titulada Otros Lados se enfoca en las experiencias de artistas mexicanos y mexicoestadounidenses en Estados Unidos. Hugo Crosswhite es uno de ellos.
Esta perspectiva de frontera personal mía sobre el tema de migración y también sobre lo que es la ciudad de Tijuana para mí, ¿no? Esta ciudad de frontera, como esta, la ola de toda Latinoamérica llega a frontera y Tijuana es uno de esos puntos importantes, pues, ¿no?, donde se da esta dinámica.
La exposición en el Frost Art Museum de la Universidad Internacional de la Florida también contará con las obras de Judith Hernández, una de las fundadoras del movimiento de arte chicano.
A compartir mis sentimientos sobre eso con otros latinos a través de su cultura, su lenguaje, sus experiencias. Entonces, quiero que ellos hacen una conexión con su experiencia, con su alma, con su corazón.
Las creaciones de Itzel Basualdo completan la muestra, que tendrá una combinación de presentaciones virtuales y presenciales.
Quiero que la audiencia se sienta como emocionada y esté ahí conmigo, pero a la vez quiero que se vayan como pensando críticamente.
El público tendrá hasta el 13 de diciembre de 2020 para adentrarse en el intercambio cultural de dos naciones a través de distintas generaciones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y los dejamos con imágenes del Parque de Aventuras Ponderosa en Costa Rica, que vuelve a dar la bienvenida a visitantes locales e internacionales. Los esperan más de 300 animales y unas 100 hectáreas de paisajes con las debidas medidas de bioseguridad. Con esto me despido. Nosotros nos vemos mañana con más información.